Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 30, casi 31 minutos. Hoy empiezo con esto que a todos nos suena. Escucha y enseguida te voy a explicar por qué hoy no podemos empezar de otra manera.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra.
Empiezo así porque hoy estoy en el lugar que nos recuerda pues una parte de nuestra historia. Esa historia que dice que un 4 de diciembre de 1977 los andaluces decidimos salir a la calle para pedir un estatuto de autonomía. Fueron sin duda días intensos, de muchas emociones, y desde 2022 este día es el día de nuestra bandera, la blanca y verde. Y de todo esto hablamos hoy porque la historia está sin duda para recordarla, para aprender, sobre todo para no olvidarla. Por eso hoy hacemos un programa especial de Herrera en COPE más Sevilla desde el mejor sitio posible, sin duda, para recordar esta parte de nuestra historia. Hoy estamos en el Museo de la Autonomía de Andalucía, Casa de Blas Infante. La verdad es que ya, desde que he puesto el primer pie, ya me han invadido muchísimas emociones. Y después de poner el primer pie, cuando he empezado a saludar a los invitados de hoy, he dicho, es que estoy viviendo un trocito de nuestra historia. Hoy estoy viviendo la historia en sí misma. Recordar esos días de eso, de, decía yo, de emoción, de incertidumbre, seguramente también de miedo, de no saber qué iba a pasar. Y lo estoy viviendo. Me siento una auténtica privilegiada. Voy a empezar a saludar a mis invitados para compartir este privilegio con todos los oyentes. Está con nosotros Tristán Pertíñez, que es el director del Centro de Estudios Andaluces. Tristán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo no sé si todo el que entra aquí ha sentido lo que yo he sentido hoy.
Yo creo que absolutamente todo el mundo que tenga el más mínimo sentido de la sensibilidad percibe eso que tú has sentido cuando has llegado aquí.
Además, hemos hablado un poquito antes de empezar este programa y decíamos que se sentían esas vibras, ¿no? Esas buenas vibraciones cuando uno iba caminando por aquí y ya como que te acoge.
Efectivamente, es una sensación que experimentan muchísimos de los visitantes y que te hacen sentir que estás en un sitio que tiene una energía especial y no por nada es el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Casa de Blas Infante.
Pues vamos a seguir hablando enseguida, pero voy a darle paso a todos los invitados para que nuestros oyentes se sitúen un poquito y sepan quién nos acompaña. Está también con nosotros Javier del Mas Infante, que es vicepresidente de la Fundación Blas Infante y nieto de Blas Infante. Y ha sido uno de los que me ha ido enseñando la casa y eso es otro subidón de emociones y de energía. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenos días y encantado de estar en el programa Herrera en COPE, en su edición de aquí de Sevilla, en un sitio tan conocido para mí como es la casa que empezó a construir mi abuelo allá a principios de los años 30 y donde tuve el honor de nacer. Los 8 nietos que tuvo Blas Infante, soy el tercero por si nos atenemos a por orden de edad, pero sí me cabe el honor de ser el primer nieto que nace en su propia casa de manera... Irene, lo que podrá suponer que para mí es estar aquí colaborando con vosotros y todo lo que esto tiene de emotividad.
Que me ha enseñado, ojo, que me ha enseñado dónde nació.
Sí.
Que me ha enseñado dónde nació, que yo no podía tener mejor guía hoy
sí.
Que Javier para enseñarme dónde nació.
Sí, porque en la época de mis padres, pues casi con toda probabilidad es evidente que yo no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo, ni a mi abuela Angustia, verdadera salvadora de esta casa después de la tragedia ocurrida con mi abuelo. Y cuando mis padres, por razones estrictamente familiares, fijaron su domicilio aquí en la casa, pues determinadas dependencias le dieron seguramente un uso para lo que en principio no estaban previstos.
Corrijo mi error, porque he dicho vicepresidente y tenemos aquí a la vicepresidenta y al presidente de la fundación. Corrijo mi error, porque cuando uno se equivoca hay que corregir.
Bueno, yo tengo un doble honor, a ver, ser presidente de la Fundación Blas Infante desde el reciente fallecimiento de mi madre, presidenta desde la constitución de Blas Infante de la Fundación allá por el año 83, y al mismo tiempo lo que hemos comentado, ser nieto de Blas Infante, presidente de la Fundación, tengo también el honor de ser patrono de la Fundación Centro de Estudios Andaluces y me cabe el honor de colaborar permanentemente cada vez que se me requiere para cualquier actividad.
Bueno, por alusiones voy con la vicepresidenta, que le había robado yo el cargo, es María del Mar Calderón, vicepresidenta de la Fundación Blas Infante. Qué enorme tarea, la vuestra.
Hola, buenas tardes ya. Sí, sí, es una tarea grande, pero una tarea muy gratificante. O sea, estar en permanente sigilo para que no se pierda el pensamiento, la obra y todo lo que significa Blas Infante para el pueblo andaluz es tarea gratificante y un gran honor, Irene, un gran honor. Seguro. Así que yo le agradezco a todos los compañeros de la Fundación, en especial al presidente, que pensaran en mí para suplir al presidente cuando él no puede, por razones personales, hacerlo.
Bueno, y la voy a saludar la última, pero ha sido la primera persona con la que me he encontrado y la primera que me ha dado esa emoción tremendísima, porque la he visto en una foto muy pequeñita con su hermana portando una bandera que después hemos visto ahí en la exposición. Ella es Amalia Sánchez y tú llevaste la bandera.
Pues sí, buenas tardes, gracias por contar conmigo. Yo hoy estoy aquí embriagada de recuerdos, hoy vuelvo a tener 7 años y esto huele a Lucema. Entonces, bueno, estoy encantada de estar aquí y de estar con vosotros. Sí, yo fui una de esas niñas que llevó la bandera junto con mi hermana y muchos niños más, todos vinculados de alguna manera al andalucismo entonces, que estaba ahí latente. Soy hija de José Luis Ortiz de Lanzagorta, primer biógrafo de Blas Infante, y estoy encantada. Gracias por contar conmigo.
Qué emoción ha sido eso de entrar, ver la foto ahí en primer plano, verte a ti, ver a tu hermana pequeña.
Escalofrío, sí, ha sido, bueno, me embarga la emoción y sobre todo esos recuerdos maravillosos que te van viniendo a la cabeza, esos olores y esa sensación de que, bueno, Blas Infante de alguna manera sigue vivo.
Yo creo que ya hemos dejado claro que uno cuando aquí entra ya prácticamente en la casa le da la acogida y lo atrapa. Pero bueno, si a alguien le queda alguna duda, Tristán, ¿por qué habría que animar a todos los oyentes que estén ahora mismo escuchándonos a visitar el Museo de la Autonomía? ¿Qué tiene de especial este espacio? Que yo ya lo he comprobado nada más que poner un pie, pero bueno, el que no haya venido nunca.
Bueno, pues lo primero es que es un museo muy singular, de los que no hay ninguno en España. O sea, no hay ningún museo en España de la autonomía de una comunidad autónoma, de una región tan importante como Andalucía. Somos únicos en eso. Ninguna otra autonomía lo tiene. Y además es un museo de sus símbolos y de su identidad, de su historia en la consecución de la autonomía, que posiblemente es la consecución más grande, un sueño por lo que seguramente muchas andalucistas no habrían ni siquiera intentado ver que podíamos llegar a este nivel de autonomía que tenemos y donde se guardan los símbolos originales de nuestra comunidad autónoma, que ninguna otra comunidad autónoma puede decir tampoco lo mismo, con lo cual es un gran orgullo para todos los andaluces que quieran ver sus símbolos originales y además símbolos que no han estado, digamos, tienen plena vigencia, como es concretamente la bandera Andalucía, que protagonizó y lideró las manifestaciones del 4 de diciembre, porque es la bandera original que en una exposición que vamos a recordar en estos días y en más eventos, pues confeccionó Angustia García Parries, la mujer de Blas Infante, con telas que el propio Blas Infante se había traído de un viaje a Ahmad, a Marruecos, y que además tienen una simbología y un significado. O sea, ha sido protagonista de nuestra historia desde hace más de 100 años. Y eso es algo que de lo cual nos sentimos muy orgullosos y donde nos podemos identificar y reflejar.
Además, estos días estamos en nuestro día grande, porque está a punto de llegar el 4 de diciembre, con lo cual hay todo tipo de actividades preparadas para que sea mucho más atractiva la visita, si todavía alguien se cree que no es atractiva esa visita.
Sí, absolutamente, porque obviamente, igual que cuando es el 28 de febrero, pues durante el 4 de diciembre organizamos un calendario de actividades muy interesante para que aquellos visitantes que vienen pues se encuentren pues precisamente que estamos de fiesta, ¿no?, que estamos de celebración, y el 4 de diciembre así lo hacemos. Entonces, a partir del día 2, 3 y 4 de diciembre, precisamente a las 1, pues tenemos preparado, por ejemplo, un rally fotográfico para todos los visitantes, sobre todo para los alumnos más, los más jóvenes. También desde el día 30, o sea, desde este viernes ya, a, incluso el sábado y el domingo, tenemos a las 18 horas previsto un escape room, algo muy muy actual, dedicado precisamente a las claves del 4 de diciembre, que será un viaje por los tiempos y los días previos al 4 de diciembre. También dedicado especialmente a los escolares, por ejemplo, tenemos a través de la página web del museo aplicaciones digitales sobre el día 4 de diciembre y símbolos de la autonomía de Andalucía. Y después también hemos diseñado un mapa interactivo de los lugares donde se hizo la bandera andaluza, prácticamente desde los años 30 se hicieron izados de la bandera andalucía por muchas localidades de Andalucía, y eso lo pueden encontrar en esta aplicación. Además, también desde el 28 de noviembre habrá una bandera muy especial que está confeccionada por el Colegio Público Antonio Cuevas de la Puebla del Río desde el año 2007, y liberado por los alumnos, que ponemos directamente en la fachada. Y también, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tenemos un certamen de relatos cortos sobre los símbolos de Andalucía, y que el año pasado celebramos la primera edición, y este año pues vamos a celebrar también la segunda. O sea que, y también las visitas teatralizadas, que es, digamos, como el gran evento, que es conveniente también los que quieran asistir, reservar a través de la página web una visita teatralizada para recordar precisamente cómo fueron aquellas manifestaciones y cómo los andaluces de entonces celebraron y se regocijaron con aquellas manifestaciones, y después todo lo que movieron para que consigamos la autonomía que disfrutamos ahora mismo.
Al final es una clase de historia divertida.
Absolutamente.
O sea, que ¿cómo nos vamos a negar? Bueno, hacía referencia a la bandera y a esa particular bandera que se hizo cosida, que se hizo con unas telas traídas de Marruecos. Yo quiero que Javier nos cuente un poquito cómo se ha custodiado esa bandera en la familia, porque claro, eso es una joya, eso es parte de la joya de la corona que tenemos aquí.
Pues efectivamente, reafirmando lo que ha comentado el director, Tristán, la bandera la confecciona mi abuela Angustias con tela procedente del viaje que en 1924 hizo a Agmat, a Marruecos, en peregrinación a la tumba de Motamid, de lo que ahora pues ha hecho 100 años. Y esa bandera siempre estuvo guardada en esta casa, de una forma muy modesta, en el cajón de una cómoda. Mi abuela Angustias primorosamente la cuidaba y la sacaba siempre a airearse en la azotea, no a ondearse, porque evidentemente estamos hablando de los años más duros del franquismo, ¿no? Por tanto, de eso de ondear la bandera andaluza, mucho ojo con el tema, ¿no? Y entonces la sacaba para que se aireara en la azotea, y ahí estaba, bueno, pues prácticamente, bueno, sí, con cierta regularidad. De otra forma, insistiendo en la labor de mi abuela Angustias en la conservación de la casa, tengo que decir que no solamente la bandera, sino además el escudo de Andalucía, que presidía la puerta principal y que priponosamente está guardado aquí en el museo, en las instalaciones del Museo de Autonomía, el que preside actualmente, es idéntico al de siempre, y ese escudo siempre se negó a retirarlo. Por más recomendaciones que tuvo de parte de amigos y demás, que efectivamente el escudo le podía costar algún disgusto que otro, y ella con el argumento de que siempre lo decía, ¿no? Como yo no sé dónde me lo tiraron, esta casa la construyó él según su propio gusto, considero que es su tumba y por tanto el escudo no lo tocó. Y lo tocó durante todo. Yo creo no tuvo ningún problema, ¿no? Al menos a mí no me consta que tuviese el más mínimo problema. Yo creo que entre otras cosas porque realmente, bueno, quien lo viese no sabía ni siquiera el significado del escudo, que está bien clarito. Y ahí estuvo siempre. Ella murió en el año 1954. Y la pobre se quedó tan mal cuando le quitaron al marido, con 51 años él, 42 ella y 3-4 niños pequeñitos, la mayor con 8 años, que tuvo que vender cosas para seguir adelante, menos esta casa. Y entonces, pues por eso yo cada vez que tengo oportunidad quiero hacer alusión a ella, no solamente por la labor que hizo en plan de conservación de la casa, sino también recordando a todas las mujeres andaluzas que quedaron en la situación que ya quedó de desamparo.
y que dio seguramente un testimonio de fortaleza y de valentía para sacar a sus hijos adelante en esas circunstancias, con una época tan complicada. Una bandera que llevaba a Amalia en sus manos. Y Amalia, me has contado un poco las sensaciones que tuviste ese día, que llevabas esa bandera con tanta gente alrededor. ¿Cómo fueron esas sensaciones?
Pues fueron unas sensaciones, hombre, yo tenía 9 años y la visión de una niña de 9 años que venía ya sabiendo de dónde venía esa bandera, habiendo venido a la Casa de las Infantes muchos años antes y conociendo bien lo que allí se estaba defendiendo a pesar de mi corta edad. Recuerdo que vino tu madre con una bolsa de terciopelo verde con el escudo de Andalucía, y de esa bolsa de terciopelo verde sacó la bandera, desdobló, y ahí empezó esa sensación de... Era como cuando tenías un examen, los nervios en el estómago, porque sabías que aquello era muy grande, lo que se estaba cociendo allí era algo muy grande. Encabezábamos la manifestación y es cierto que hubo un momento de desconcierto porque vimos al fondo, creo que era en la Puerta Jerez, las lanzas de los niños de Fuerza Nueva que querían reventar la manifestación. Claro, los niños iban en la cabeza, estábamos expuestos, éramos los primeros que íbamos allí. Y nos rodearon de pronto los guardaespaldas de Santiago Carrillo. Y uno de ellos, cuando fue a ordenar a la gente para que no nos agobiaran a los niños, yo vi que llevaba una pistola. Bueno, pues al ver esa pistola yo me sentí, se me están poniendo la carne de gallina, porque yo me sentí segura. Yo dije, bueno, no pasa nada, estamos bien rodeados y nos van a proteger. De momento las lanzas y los niños de Fuerza Nueva desaparecieron. Yo no sé qué pasó, pero desaparecieron y la manifestación entró en la avenida de una manera totalmente pacífica. Aquí, gracias a Dios, no pasó nada, no como en Málaga, que hubo una desgracia. Y la sensación que yo tuve como una niña de 9 años que conocía dónde iba y qué pasaba era, pues eso, pensé, aquí se está cociendo algo muy grande. Y yo iba orgullosa. Una sensación, no puedo decir agridulce, fue una sensación dulce desde el principio hasta el final.
Bueno, fue el 4 de diciembre de 1977, pero lo estás contando como si hubiera sido ayer, con sí. Esa emoción sí. Y tan bonito que parece que lo viviste ayer. Así que tienes que saber que eres parte de la historia y nos lo has transmitido como tal, que eres parte de la historia.
Sí, bueno, de alguna manera todos los que estamos aquí sentados todos. Hoy somos parte de la historia. Todos pertenecemos a la historia de alguna manera.
Pasó simplemente, bueno, perdón, Irene, pasó simplemente, yo estaba allí también en sí. La cabecera, que una comisión de parlamentarios fue a negociar allí donde tú has dicho, en la puerta del hotel Alfonso XIII, con los que comandaban aquel grupo, eran alrededor de 100 sí. Militantes de Fuerza Nueva.
Y
a raíz de ahí ellos se retrocedieron hacia atrás, pero hubo una comisión de 4 o 5 parlamentarios, no quiero decir el nombre de algunos de ellos porque no me acuerdo de todos, y entonces parece que aquello surtió el efecto esperado y ya retrocedieron. Pero me acuerdo perfectamente
sí, de eso. Yo recuerdo esa imagen y de pronto mirar y ya no estaban.
Entonces, una tensión tremenda.
Sí, además la cara de los adultos era de ¿qué pasa, no? Los niños estábamos un poco inconscientes de lo que allí... Pero bueno, era una sensación, yo me sentía eso, como si fuera a hacer un examen y además el examen lo aprobaba. Sin ningún tipo de duda, ¿no?
Pues el examen más importante de tu vida, Amalia, yo creo, a partir de ahí. Bueno, 12:49, voy a hacer una pequeñita pausa y volvemos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Soy un anciano, la luz del nuevo día. soy la mañana, soy la vieja Andalucía. Soy una anciana.
Bueno, seguimos adelante en esta apasionante clase de historia práctica que estamos viviendo hoy, que estamos teniendo el privilegio de disfrutar hoy. Mar, después de todo lo que nos ha contado Amalia, lo que nos ha contado Javier, Tristán, ¿cuál es tu visión de ese día tan importante, tan maravilloso en la historia de Andalucía?
Pues mira, mi visión hoy, te voy a dar mi visión de hoy, de lo que fue el 4 de diciembre del 77, yo creo que fue el nacimiento de una conciencia en los andaluces de que somos un pueblo, de que somos un pueblo que debe ser soberano, de que tenemos nuestra propia historia, nuestra propia cultura, nuestras propias señas de identidad y que formamos parte de lo que es el Estado español. Pero aquello fue una cosa tan nítida como se expresaron los andaluces, cerca de 2 millones de andaluces en toda Andalucía, en Barcelona, que había muchísimos emigrantes andaluces también. Que fue una cosa emocionante para todos, ver familias con los niños, con personas mayores, las miles de banderas de Andalucía, que fue una cosa muy emocionante. Y a la vista de hoy, yo creo que recordarlo y sobre todo enseñarlo a las nuevas generaciones hará que resurja ese nuevo sentimiento, que además de sentimiento es conciencia de ser andaluces.
Hasta ese momento quizás no teníamos esa conciencia y se vio esa unidad, se palpó esa unidad.
Hombre, allí estaban representadas todas las fuerzas políticas, fuerzas sociales, y te digo, gente sencilla, normal, familias como la tuya, como la mía, como la de cualquiera, donde a lo mejor no había tanta conciencia política, como te diría, consciente, pero sin embargo lo sentían y lo manifestaban. Hombre, lo que ensombreció, como ha dicho Amalia, el día fue, bueno, el primer mártir, digamos, de aquella nueva era andalucista fue la muerte de García Caparrós en Málaga, ¿no? Que es bueno que lo recordemos y que lo homenajeemos. Fue valiente, él vio que en la Diputación de Málaga no izaba la bandera andaluza y lo que intentó fue subirse a colgarla al mástil. Le dispararon al pecho, o sea, fue una cosa tremenda. Eso fue la única sombra, pero bueno, a veces este tipo de cosas hace que todavía remuevan más las conciencias y sobre todo que no se repitan actos así. La bandera blanca y verde representa paz, representa esperanza, para nada es bélica.
Bueno, en casas como la de Javier, en la de Amalia, era algo que se vivía en el día a día mucho más que en otras casas y seguramente fue como más fácil, ¿no? Y todo como que fluía más. Y luego tu padre era una figura que para ti ha sido también importante para mantener esa conciencia y ese recuerdo.
Hombre, mi padre, para mí importante porque era mi padre, lógicamente. Pero independientemente de la figura paterna, fue importante para mucha gente en ese momento. Fue un poco el que impulsó, junto evidentemente con la familia de las Infantes, con sus hijas, el que impulsó y el que quiso dar el pistoletazo de salida a decir, bueno, esto hay que ponerlo en alza, esto es algo importante, Andalucía por sí, para España y la humanidad, nada de que Andalucía es independiente porque no quiere nada con España, no, Andalucía parte, o sea, es parte de España, pero es una parte importante, y creo que esa conciencia que bueno, tanto mi padre como muchos andalucistas de la época tenían metidos en vena, porque vivieron y estudiaron la figura de Blas Infante, de tu abuelo, ahora haría falta un movimiento así. Creo que en el tiempo se ha perdido mucha esencia de lo que es la autonomía, de lo que es el andalucismo y de lo que significa Andalucía. Creo que en las nuevas generaciones habría que dar un poquito de impulso, recordar, porque Sevilla es ingrata y tiene poca memoria, pero Andalucía también. Entonces creo que necesitaríamos un repunte, que se recuperara ese espíritu del 4 de diciembre del 77 para que de verdad las nuevas generaciones supieran lo que es Andalucía y lo que ha significado Andalucía para España.
Pues hay que tomar nota. Quien tenga que tomar nota, que tome nota de esa petición de Amalia, que llevó esa bandera. Pequeña pausa, que es la última que nos queda, y vuelvo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica. Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Bandera blanca y verde.
Y ahora, después de esto, me toca a mí hablar, que casi es imposible después de escuchar esta maravilla y esta voz. Casi es imposible, claro. Esto es ya para terminar de poner la emoción ya al máximo. Bueno, al hilo de lo que decía Amalia, Tristán, un poco esa necesidad de que no se pierda este legado tan importantísimo que tenemos en Andalucía, esa conciencia de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que tenemos que seguir siendo, tenéis la Fundación Centra como una de las bases para que ese legado siga ahí, presente.
Bueno, aparte de lo que es el Museo de la Autonomía, lógicamente, y la Casa de Blas Infante, que son un hito importantísimo, y el Departamento de Humanidades que tenemos dentro de la Fundación, pero tenemos otra pata muy importante, que es la investigación social, que en realidad es como nació prácticamente el Centro de Estudios Andaluces. Ahí, además de ocuparnos, nos ocupamos fundamentalmente de preguntar a los andaluces de manera sistemática y repetida cuáles son sus opiniones respecto a determinadas cuestiones de carácter social, económico, etcétera, ¿no? Y además del barómetro andaluz, pues hacemos otros estudios, como por ejemplo el de identidad andaluza, que lo solemos hacer normalmente de manera periódica durante el mes de febrero, durante los meses de febrero, y recogemos de manera sistemática las opiniones de los andaluces respecto a cómo se identifican, por ejemplo, con los símbolos de la autonomía, de nuestra autonomía, con la bandera, con el himno y con el escudo. Y nos llamó mucho la atención desde el principio el ver cómo, por ejemplo, la bandera, que el día 4 de diciembre vamos a celebrar el Día de la Bandera Andalucía, el 88,9% de los andaluces se identifica mucho o algo con la bandera Andalucía. Es un porcentaje altísimo. Pero es que además, cuando le pregunta qué recuerda cuando piensa en Andalucía, qué es lo que le recuerda, principalmente, y es algo que está aquí muy latente, es con la familia y con sus raíces. O sea, es nuestra esencia, ¿de acuerdo? O sea, que cuando los andaluces vemos la bandera, realmente nos estamos mirando a nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante de recoger en un estudio de opinión. Y después también el 82,9% de los andaluces declara sentirse identificado o muy identificado con el escudo, que también tiene una simbología muy importante, y otro 82,7% con el himno, con lo cual estamos hablando de unos porcentajes altísimos de identificación de los andaluces con nuestros símbolos, que el día 4 de diciembre empezamos del 77 empezaron a prodigarse y a estar colgados en todos los balcones de todas las casas de Andalucía prácticamente y en todas las manifestaciones.
Pues nos quedamos con ese mensaje, esos porcentajes en positivo, que son una buena noticia sin duda, el tener esos porcentajes en positivo de ese grado de identificación que tenemos los andaluces con nuestra bandera, con nuestra patria. Y hay que decir, por cierto, Tristán, que la entrada es gratuita y que nos encontramos entre Coria y Puebla del Río para todo el que quiera venir a disfrutar y aprender con esta clase de historia divertida. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Seguimos aquí.
Muchísimas gracias.
Bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.